COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, 2 y 46 minutos, tiempo para el deporte local de Palencia y provincia, la sintonía de la cadena COPE. Saludos de Dani Blanquez, Alberto Sanz está en el control de sonido. Media hora de radio por delante, desde las 3 menos cuarto hasta las 3 y cuarto, para repasar todo lo que acontece en el deporte de Palencia y provincia. La noticia hoy es de ámbito nacional, porque ha fallecido Paco Gento, la leyenda del fútbol español, y mucho protagonismo tuvo Paco Gento en el Club de Fútbol Palencia. Recuerden, fue entrenador desde el 77 al 80 en el Club Palentino y en la disciplina morada logró el primer ascenso del club en la historia a Segunda División. Con él en el banquillo, con Paco Gento en el banquillo. Hoy vamos a repasar toda aquella época con José Manuel López, con Uco. Uco era jugador del Club de Fútbol Palencia en aquella época. Le entrenó Paco Gento y ha sido probablemente uno de los mejores jugadores que ha pasado por la disciplina morada. Vamos a hablar con él sobre tantos y tantos recuerdos con el entrenador cántabro. Y ya saben que ayer cambiaba el protocolo de competiciones de la Federación Española de Baloncesto. Por lo tanto, todos esos aplazados que se están dejando en el camino pueden dejar de serlo porque se cambia para considerarse brote de 3 jugadores a 5. Se amplía 2 jugadores más, por lo tanto, bueno, puede que ya se consiga esa continuidad a la competición necesaria en Leboro para poder acabarla en tiempo y forma, porque se están dejando muchos partidos en el alero. Hablaremos de ello con Gonzalo Ibáñez, presidente de Isicharriel Palencia, y también tertulia con Álvaro Domínguez y con Chema Frontela para hablar largo y tendido de todo lo que acontece en el baloncesto y cómo queda la situación de la Leporo. Ese es el menú para hoy. Empezamos con el fútbol. Y era la noticia con la que amanecíamos hoy. Triste noticia, nos dejaba Paco Gento, el jugador con más copas de Europa de la historia del fútbol. 6 copas de Europa ganó con el Real Madrid, el entrenador cántabro, que ya les decimos, entrenó en 2 etapas en el Club de Fútbol Palencia. La primera, un año, del 71 al 72, y la segunda, 3 años, desde el 77 hasta el 80. Y con él en el banquillo fueron gran parte de los éxitos que ha conseguido en su historia el extinto Club de Fútbol Palencia, con ese ascenso a Segunda División. Uno de los integrantes de esa plantilla, ya se lo adelantaba, era José Manuel López, el gran Uco, un extremo rapidísimo, talentoso. Yo soy muy joven y los jóvenes, como yo, quizás no tenemos, yo no he visto jugar a Uco, pero seguro que los veteranos del Club de Fútbol Palencia se acuerdan mucho de él. Hola, Uco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a COPE. ¿Qué tal estás? Lo primero, ¿cómo
bien,
te va
bien
la vida?
Estoy muy bien, muy bien. En este momento estoy perfecto. Fíjate que estoy en Santander y estoy en la playa.
Me lo ha comentado tu gran amigo Santi, que sí, te estabas dando un baño y que no perdonas la playa, ¿eh, Uco?
Sí. Oye, un inciso. La información que has dado antes es errónea, ¿eh? No sé quién te la ha informado.
Confírmala.
Esto no entrenó en 2 épocas en Palencia, solo una. La que has comentado del 71-72, sí. No, eso no es cierto.
Vale, pues
solo es la segunda etapa que has comentado.
Vale, te empiezo preguntando porque quiero recordar hoy la figura de Paco Gento. No sé qué tienes, Uco, de él. Quiero que le recordemos primero como persona. ¿Qué recuerdo tienes de su carácter?
Bueno, pues era de la época, un futbolista muy típico de la época, porque Gento, estoy seguro que se ha muerto hoy y se ha muerto siendo futbolista. Era un futbolista auténtico, no era un entrenador, era un futbolista, toda la vida ha sido futbolista. Y yo es que conocía bastante a la familia, porque de hecho eran los 3 hermanos, Julio primero, que era Gento segundo, que fue Julio, el que estuvo ahí en Palencia, que ya puede ser para muchos el mejor jugador de la historia del Palencia. Y Gento tercero, que yo jugué aquí con él en el Astillero, entonces conocía mucho a la familia. Uh-huh. Gento no era muy hablador, era par con palabras, pero vamos, de fútbol lo sabía todo. Lo que pasa es que el entrenador se dedicó un poco con el nombre que tenía, pero bueno, él lo que era principalmente era jugador. De hecho, alguna vez estábamos entrenando allí y era un espectáculo verle jugar.
Y como entrenador, Uco, ¿qué recuerdas?
Bueno, como entrenador te puedo decir que bueno, consiguió a lo mejor el mayor éxito de la historia del Palencia, ¿no? Ascender a Segunda A por primera vez. Pero bueno, no te voy a decir ahora que era, además en aquella época, bueno, que ya se empezaba en aquella época que estaba su hermano Julio, sí, de segundo, pero no había nadie, era solo el entrenador. En la época primera de esa época solo había un entrenador, no es como ahora que van cinco, primero, el segundo, el preparador físico, el coaching, el que ve los partidos, sí, sí. El de los vídeos, era solo él. En este caso estaba su hermano porque le ayudaba a algo, pero era solo él. Yo te digo sinceramente, como entrenador, pues bueno, yo le considero, y estando allí, que era el entrenador, y bueno, tuvo una etapa exitosa, desde luego, en el Palencia, pero él era futbolista, él era lo que era jugador. Además, es que estábamos ahí alguna vez jugando una pachanga, y estaba él viéndonos, estaba fumando un cigarro sentado en el banquillo, y de repente tiraba el cigarro, se levantaba, calentaba tres segundos, por decir algo, hacía así un poco de las piernas, se ponía a jugar y era el mejor. Si es que era un fuera de serie, vamos.
Miles de anécdotas, miles de anécdotas, seguro que tiene Hugo, que ahora la verdad, vamos a repasar, desde luego.
Pero antes
te pregunto, Hugo, ¿cómo ha cambiado el fútbol? Desde esto que nos comentabas, antes solo había prácticamente un entrenador y el ayudante, ahora preparador físico. No sé si se ha cambiado a mejor o a peor, ¿tú qué crees?
Bueno, me imagino que sea mejor, ¿no? Porque, oye, ahora tiene, pues lo que hablamos, ahora lo que es ideal es ser amigo de un gran entrenador, porque te lleva de segundo o de tercero para ver los partidos del próximo rival, o para los vídeos, o para el preparador físico. Bueno, yo cuando fui en el Palencia en 75 solo había un entrenador. Después ya en esta época, que pasaron 3 o 4 años con Paco, estaba el hermano, pero más que nada era porque era el hermano, si no hubiera estado solo. O sea, que solo había un entrenador, ni preparador físico, ni segundo, ni nadie. O sea, solo un entrenador. Pues ahora hay más gastos, pero bueno, es mejor, claro.
Sí, desde luego. En aquel momento, Hugo, ¿cómo recuerdas el fichaje de Paco Gento por el Club de Fútbol Palencia? Porque tú, bueno, formabas parte del
yo
equipo.
Yo formaba parte, pero justo en ese momento cuando fichó, a los pocos meses me licencié, estaba en la mili. Ah. O sea, que no lo viví súper en directo lo que es el fichaje, pero era más que nada porque como estaba Julio por allí, Julio Gento, que había sido jugador varios años, ya te he dicho que yo creo que mucha gente le considerará el mejor jugador de la historia del Palencia, pues le trajo. Y fue un acontecimiento, date cuenta, no tanto como sería ahora, vamos, no tiene nada que ver, claro, pero que es que Gento, lo que has comentado tú, que es que es el de que más Copas de Europa tiene de la historia, que es el torneo de clubes más importante del mundo. O sea, es que es compararle con las máximas figuras de ahora. Yo creo que en aquel momento era el que más internacionalidades tenía con España. O sea, era un... te puedo contar anécdotas de cuando íbamos por ahí, eso.
Bueno, sí, eso es... Ahora lo vamos a repasar todo, pero yo me imagino... Claro, yo me faltaba mucho por esa época para nacer. 20 años, se dice pronto. Pero en Palencia sería un auténtico boom, que fiche un 6 veces campeón de Europa.
Claro, es que actualmente, o sea, es que Cristiano Ronaldo, por poner un nombre, tiene muchísimas, pero no tiene las mismas que él, que tiene 5, si no me equivoco. O sea, que te quiero decir que era la máxima figura del fútbol español, sin duda. Y claro, a nivel mundial, el que más Copas de Europa, a nivel mundial, o sea, no había nadie que tuviera las que él, o sea, era un espectáculo, o sea, y después, claro, ya te he dicho que yo jugué con los tres hermanos, vamos, con él no, con él he sido discípulo, como bien dice, ¿no? Pero con Gento, y siempre decía, no, Gento es el peor, en los otros dos, que eran buenísimos, Gento segundo y Gento tercero, pero yo después, cuando le viví ahí, vi que era un genio, o sea, Le pegaba el balón que no te lo puedes imaginar, se entraba de maravilla, se quedaba a entrenar con un portero que trajimos en esa época, que era Pepe Díaz, que vino con Bonet, y se quedaba a entrenar allí no sé cuánto, porque le encantaba. Centrado con él en el mismo lado, centraba de maravilla, o sea, fuera de serie, claro, por eso logró lo que logró.
Oye, Hugo, y bueno, ya sabemos que Paco Gento es cántabro, como tú, al final eso podía ser especial también, ¿no?
Para mí, pues sí, incluso entonces existía un As Color, que salía una vez a la semana, creo que tengo hasta el recorte, y salía un reportaje mío que si me quería el Madrid, que si no sé qué, y decían, ¿podría ser la segunda caverna del Cantábrico? Porque yo conocía aquí un poco, en su casa, ya te digo que jugué aquí con Toñín, que era otro hermano de él, después con Julio, tenía, hombre, una relación un poco especial con toda la familia. Y entonces, hace muchos años, que ahora yo no tenía relación. Y entonces sí ponía, ¿podría seguir con la segunda galerna del Cantábrico? Pues sí, era un poco especial.
Sí, esa similitud, desde luego. ¿Alguna anécdota? Vamos a entrar ya en recuerdos de aquella época, Hugo. No sé, ¿alguna anécdota que recuerdes de él? Mira, me ha contado Santi alguna graciosa.
Sí, tiene, es que ya te digo, era un entrenador al uso, ¿no? Yo creo que no estaba muy preocupado por el rival, no creo que estudiara mucho, no creo que estaba, ¿sabes?, que conociera mucho a aquellos jugadores, primero en segunda vez, después en segunda, bueno, un poco más. Pero bueno, sí que yo te puedo contar de fuera del fútbol, después sí que es un poco de fútbol, no sé el tiempo que tienes. Pero mira, íbamos una vez por Bilbao, un sábado por la tarde, medio lloviendo.
Sí.
Por la noche, vamos, por la tarde de noche, los 8 que estábamos allí, no sé con quién jugábamos. Y de repente íbamos por una calle desierta y aparece un personaje que yo creo que iba medio. Y de repente iba así, gento, pero si es Paco Gento, ¿entiendes? Que es como si dentro de... Porque era muy relativamente reciente que se había retirado, no te creas que hacía muchísimos años. O sea, que te voy a decir que es como si dentro de 7 años o 8 viene Ronaldo, por decirte un nombre, y le ves, si es Paco Gento. Se quedaba y parábamos a tomar un café al camino, parábamos tal, entrábamos a un bar y que si es Paco Gento, mira, que es Gento, que es... O sea, que era un acontecimiento, acontecimiento.
Desde luego. ¿Era vacilón?
No. Tenía su gracia, porque yo alguna vez hablaba con él, el de fútbol entendía todo. Yo hablaba un poco personalmente con él y sí tenía su gracieja, pero él era par con palabras, no se relacionaba mucho con la gente y tal, pero no por nada, sino porque es de esa forma de ser.
Sí, sí.
Después, sí que teníamos anécdotas algunas en cuanto al fútbol, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que no se preocupaba mucho del rival ni nada. De hecho, una vez me acuerdo que fuimos a un... Era el primer partido del día o el segundo, fuera de casa. Al año siguiente de estar en segunda vez. Y fuimos a un campo que había un extremo izquierdo que era muy bueno. Y al defensa derecho le dice, ten cuidado, ya sabes que el extremo izquierdo y tal, que es muy bueno y tal. Y claro, y ya ese año, que era el primer partido, el segundo, ya no estaba ese ahí. Le dice, no, mister, que es que ese ya no juega, que le han traspasado no sé qué a qué equipo, ¿me entiendes? Que no estaba muy preocupado del tema.
Hugo, ¿cómo crees que recordaba él su época aquí en Palencia? No sé si hablaste con él alguna vez.
No, yo alguna vez después, reciente, me acuerdo con Pitu Crespo, que fuimos alguna vez a Madrid a ver algún partido y tal, y estuvimos con él, pero yo hace muchos años ya que no he vuelto a tener relación con él.
Por lo menos, para él, en cuanto a sentarse en los banquillos, fue una de sus etapas más exitosas.
No, sin duda, porque ascendió a segunda, después tuvo alguna experiencia, yo creo que en Granada, en Castellón, alguna sí, pero tuvo pocas experiencias, si no, creo que fueron muy exitosas. La de aquí fue la mejor, además, aquí dejó grandes amigos, ¿eh? Me acuerdo, por ejemplo, de Ángel Dios, que era súper amigo, Ángel Dios y algunos más, sí que con Pepe Tortas, que fue, bueno, tú no le conocerás, pero la gente sí que le conoce, que iban a Madrid a ver los miércoles con el Mercedes de Paco Gento a ver el Madrid de la Copa Europa, claro, estamos hablando del año 80 y tanto, eso, o por ahí, y del año cuando estaba aquí, del 79, del 80. Pero yo creo que la guardaba con recuerdo, pero claro, él no sé lo que presumiría de eso, creo que no, porque él tiene que presumir otras cosas, ¿me entiendes?
Desde luego.
Oye, que ha sido el presidente de honor del Real Madrid, hombre. O sea, que es una cosa que ha sido don Alfredo Di Stéfano y don Paco Gento.
Se dice pronto, pero claro. Hoy las redes sociales sin duda están llenas de mensajes de palentino recordando ese paso de Paco Gento por el Club de Fútbol Palencia, que desde luego fue histórico y supuso algo que hasta ahora en el Club de Fútbol Palencia no se había visto, que era la categoría de plata del fútbol nacional.
Claro, es que imagínate ahora que el Palencia-Lanisa subiera a segunda A. O sea, sería una cosa tal, pero imagínate que le subió Paco Gento, que es que, claro, es lo que te digo yo, imagínate que venga al Palencia de Anisa y la asciende Cristiano Ronaldo, o sea, que dices, ni en el mejor de tus sueños, ¿no? O sea, es un imposible.
Desde
porque
luego.
Es que en ese momento era él, el que más Copas de Europa tenía.
Es impresionante, y ha sido muy bonito recordar todas estas anécdotas de Paco Gento. Lo quería hacer hoy en el programa, rendirle este homenaje al que fuera entrenador del Club de Fútbol Palencia en el día que nos ha dejado. Uco, muchas gracias por acompañarnos.
Nada,
que vaya bien.
Un placer, que vaya bien todo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
3 de la tarde. Seguimos repasando la actualidad del deporte palentino. Y lo hacemos con baloncesto, porque les recuerdo que ayer la Federación Española de Baloncesto actualizaba el protocolo COVID ante la avalancha de aplazamientos. Entre otras novedades, se modifica la calificación de brote. Y es que se va a pasar de calificar brote cuando un equipo tiene 3 casos positivos a cuando al menos tiene 5. Esto, pues bueno, va a permitir un poco que se disputen los partidos y que se dé ligereza a la competición, que era algo necesario ante la avalancha de aplazamientos. Gonzalo Ibáñez, presidente de Ixitxarri Valencia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás? Lo primero, feliz año.
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien. ¿Cómo habéis acogido en el club este cambio en el protocolo? Porque al final eran muchos ya los aplazamientos que acumulábamos.
Bueno, pues como algo lógico, ¿no? He visto un poco la tendencia de esta ola y de cómo estaba la competición, pues se hacía falta un cambio pues para intentar dinamizar la competición, ¿no? Y yo creo que bien, bueno, que son cosas que hay que tomar, aunque no sabemos si nos va a venir bien o nos va a venir mal, pero nos parece bastante lógico esta nueva normativa.
¿Cómo ha trabajado el club, Gonzalo, durante este mes de incertidumbre? Porque yo supongo que viajes, todo eso estaba ya cogido hasta última hora prácticamente, que se suspende todo.
Sí, bueno, aparte de los problemas logísticos, ¿no?, de hoteles, viajes y eso, que pues bueno, han hecho cambiar, pues luego pues toda la incertidumbre de los positivos que hemos dado, pues con mucho tiempo, intentando hacer las cosas bien, entrenando los que se podían en grupo, los que no individualmente, pues una serie de distorsiones que hasta este viernes, digo, hasta este lunes, pues que empezaba todo el grupo a entrenar juntos, pues no hemos podido hacer un entrenamiento denominado normal, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que ahora se normalice la cosa, tenemos 2 partidos en casa, a ver si podemos entrenar bien estas 2 semanas y coger un poco el ritmo de competición, porque luego el calendario va a estar muy apretado y conviene estar lo mejor posible para competir bien.
Claro, es que esto nunca se sabe. La noticia era que ahora mismo nosotros estamos libres de COVID, pero es que de la noche a la mañana igual aplazamos este partido por el otro equipo, pero para el siguiente estamos nosotros, ¿no? Al final, eso, de
sí,
momento estáis
sí.
Tranquilos en el club ahora mismo con la situación.
Bueno, tranquilos dentro de lo que cabe, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar también, que esta ola pues parece ser que,
sí,
que ya pues está un poco cerca del pico o del pico y que va a ir para abajo y que no va a ser pues como este mes que hemos pasado, que ha sido tan con tanta contagio y tan masivo, ¿no? Entonces bueno, vamos a ser un poco optimistas y esperar que se vaya aclarando el horizonte.
Que va a ser importante, desde luego. Gonzalo, ¿cómo ves esta segunda parte de la temporada? Esto va a servir como una mini pretemporada, al final, porque son muchos partidos y muchas semanas sin competir.
Pues sí, bueno, vamos a ver ahora los equipos cómo se acoplan, ¿no?, a este parón, cómo empiezan a competir, cómo también toleran tanto partido junto que no es lo habitual.
Claro.
O sea, que son, digamos, son circunstancias que son para todos los equipos, ¿no?, pero bueno, que nos vamos a ver con qué equipo es el que se adapta mejor y el que saca un poco mejor rendimiento de estas circunstancias.
Como médico, desde ese apartado que es tan complicado ahora de llevar tantos partidos seguidos, no sé si le haces recomendaciones al equipo de cómo tiene que afrontar estos partidos, si pones también tu granito de arena desde la parte médica para ello.
Bueno, hombre, tanto la parte médica como la parte de preparación física, de fisios, pues se toman una serie de medidas como para adaptar, para intentar prevenir las lesiones y adaptar un poco el rendimiento de los jugadores, ¿no? No sé, y un poco individualmente, pues no es igual un jugador de 30 y tantos años que un chaval joven de 21, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos adaptamos y podemos paliar todo esto.
Dentro de estas medidas del nuevo protocolo, si no me equivoco, presidente, se mantiene la obligación de realizar test de antígenos 72 horas antes, pero los jugadores que hayan pasado el COVID en los últimos 60 días están exentos, ¿no?, de realizarlos.
Sí, sí, es otra de las novedades y bueno, me parece bien, ¿no? Digamos, los últimos cuadros que en los últimos 60 días no hayan pasado el COVID, pues no hace falta que hagan.
Claro, porque se tiene contabilizado muy pocos casos que vuelvan 60 días, menos de 60 días después de pasar la enfermedad, ¿no?
Sí, sí, además, digamos que en estos 2 últimos meses ha habido cantidad de jugadores, no solo nuestros, sino de muchos equipos que lo han pasado. Entonces, pues yo creo que era que es lo más apropiado no hacer antígenos a estos jugadores.
Presidente, ¿ha tardado la Federación Española de Baloncesto en modificar el protocolo? ¿Esperabais quizá
pues no,
antes?
No lo sé, ¿no? Hizo una pequeña variación en Navidades y otra ahora. A posteriori es difícil,
claro.
Es más fácil hacerlo todo. Pero bueno, el caso es que lo ha hecho y está aquí. y vamos a ver qué tal va con él.
Pues ese nuevo protocolo, que esperemos que sea la llave para que se dé fluidez a la liga, porque es necesario, ¿eh?, después de todos los aplazamientos que se están dando en las últimas semanas. Gonzalo Ibáñez, presidente, gracias por acompañarnos.
A vosotros, como siempre.
Que vaya bien. 3:06. Vamos a abrir el melón de la tertulia. Está por aquí Chema Frontela. Está Chema, ¿no, Alberto? Álvaro, vale. Álvaro Mínguez, buenas tardes.
Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos? Lo dicho, protocolo actualizado, ¿te parece adecuado? Yo, mira, antes voy a aprovechar ahora que venga Chema, porque yo abría la veda el otro día y decía, con 3 casos positivos habríais aplazado algunos partidos. Me decís, muy seguros que sí. Bueno, ahora la federación cambia de opinión y permite hasta esos 5.
Hombre, a ver, es cierto que la federación, bueno, ha actualizado el protocolo. Y yo creo que también más o menos con buen criterio, ¿no? Porque es verdad que a ver, el tema, si al final todo radica y redunda en que es tal la cantidad de partidos aplazados que se acumulan a día de hoy entre todos los equipos de la liga, que va a llegar un momento que es que si siguiese ese protocolo, yo no sé cuándo acabaría la liga. Y claro, si la liga acaba mucho más tarde de cuando está prevista, eso también conlleva costes adicionales para los equipos, hay que pagar los salarios, hay que, en fin, una serie de cosas que quizás a principio de temporada no se podían prever que ocurriese, ¿no? O por lo menos tan dilatado en el tiempo. Con lo cual, bueno, me parece que está bastante bien hecho. Yo creo que al final hay que dar un poco también de fluidez al tema, bueno, que se puedan los partidos ir jugando con cierta normalidad y bueno, yo creo que la federación en este momento concreto creo que actúa con bastante criterio, ¿no? Con buen criterio.
Ahora sí, saluda a Chema. Hola, Chema, ¿qué tal estamos? ¿Te parece bien el cambio del protocolo? Yo creo que llega tarde, porque hemos perdido varias semanas de aplazamiento.
Me vais a perdonar un momento, sí. Vamos, me vais a perdonar. ¿Con el nuevo protocolo, con cuánto dice que se juega? Perdonad.
Te digo, cinco. Ahora mismo se necesitan 5 positivos para aplazar un partido, para considerarse brote. Mira, iba a aprovechar yo para repasarlo entero y ya luego lo repasamos. Se modifica, yo creo que es la principal novedad esa, que se pasa de 3 jugadores para considerarse brote a 5 positivos, contando jugadores o primer entrenador. El primer entrenador sí que está dentro de los casos que podría considerarse para considerarse brote. Y luego se modifica también que se sigue manteniendo la obligatoriedad de los test de antígenos 72 horas, pero los jugadores que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 días están exentos de hacerse ese test COVID. Son las principales novedades de este cambio del protocolo, que yo creo que lo más significativo pues es el tema de los casos de COVID. Chema, yo le preguntaba a Álvaro sobre ello. La semana pasada yo os dejaba en el aire la opción de que para mí quizá era excesivo suspender los partidos con los positivos que se estaban dando en los equipos 3-2. No sé si, bueno, este cambio de la federación a ti con 5 ahora te parece bien.
Bueno, hombre, yo le doy la razón a Álvaro, es decir, estamos llegando a un momento en que esto hay que buscar una solución, porque, sí. Bueno, ahora mismo creo que nosotros son 5 partidos, me parece, los que tenemos aplazados, ¿no?
Sí,
me parece que son.
Sí, 4.
4 porque el de Melilla es aplazado, ¿no? De aplazado.
Eso. Ah, bueno, vale. Bueno, 4. Es decir, si esto continúa así, pues esto va a ser interminable. Entonces hay que buscar, lógicamente, una solución. Ahora, yo me pongo en el lugar del equipo que tenga 4 bajas. 4, porque las plantillas, sí. ¿De cuántos jugadores, de cuánto estamos hablando? ¿De 10?
12.
Entre 12 jugadores como mucho. En 12 jugadores, no todos los equipos tienen 12, creo. Pero si te faltan 4 y te obligan a jugar, la cosa se complica, pero claro, hay que buscar una salida, eso está claro. Entonces, bueno, quizá no quede más remedio, ¿no? O sea, es que no quede más remedio que hacerla así, porque la cosa se está complicando tanto que, claro, si lo ponemos un tope o si no, sí. Aquí nos da junio y seguimos todavía con partidos aplazados.
A mí me da la sensación remedio, que la federación ha esperado a ver si se podían jugar los partidos con ese protocolo anterior, con 3 casos positivos necesarios para considerarse brote, y al ver que no había solución y que cada jornada seguíamos sumando y que esto, bueno, parece que de momento va para largo, pues deciden ampliarlo. Yo no sé qué tal le va a venir al equipo ya tanto parón, es que seguimos entrando en lo mismo, aplazado,
claro.
ya el aplazado del aplazado, vamos por medio.
Claro, fíjate, el otro día leía que cuando si jugamos el domingo, que espero que juguemos, ¿no? Pero hace 44 días... que no vemos un partido.
Desde el 10 de diciembre, ¿no? Con la visita a Margas.
Claro,
sí. Claro, bueno, en casa, sí. Fuera de Oviedo, claro.
Poco más o menos que como cuando acaba la liga en verano y decimos, bueno, ya nos vemos en septiembre con los amistosos. Pues
sí, es que
aquí pasó básicamente lo mismo, ¿eh?
Yo
es
la...
que es un parón tan grande que desde el punto de vista competitivo a los equipos les va a volver a costar... muchísimo.
No sé cómo va a preparar Álvaro el entrenador estos meses, porque yo lo hablaba con Alberto Padilla el otro día, es que es una mini pretemporada. Esto hay que afrontarlo como cuando vienes de las vacaciones del verano y te pones otra vez en faena.
Sí, sin duda, es un tema complicado, ¿no? Y bueno, al final pues el que está claro que el resto de los equipos pues más o menos estarán igual, porque sí, tienes que planificar una mini temporada o una mini pretemporada, mejor dicho, para lo que queda de temporada, que es bastante, pues con ciertos jugadores que pueden entrenar, con otros no, porque están pasando la enfermedad, y al final yo creo que rompe también dinámicas de entrenamiento. Por ese aspecto es complicado. También os digo que a priori todo este parón pues nos puede venir bien en el aspecto de que acaba de llegar hace nada Musbarro, sí, para que se vaya un poco integrando los entrenamientos, los sistemas de juego del entrenador y del equipo, y luego también porque Dani Rodríguez, hay que recordar que estaba tocado y bueno, con una pequeña rotura de fibra, si no me equivoco, o algo así, y bueno, pues este parón a priori puede hacer también que llegue al partido del domingo ante Juaristi en casa, o esperemos.
Y que yo creo que Mulvaro le va a dar ese salto al equipo.
Claro, y yo creo que hay otra cosa, que es que yo creo que de los nuestros ya se han contagiado todos.
Claro, es que no quedará ninguno.
No puede quedar nadie, no tengo otros equipos, igual otros equipos están, digamos, en peor situación porque igual tienen menos componentes. Yo creo que aquí de los nuestros se me quedan muy pocos, me parece
sí,
a mí.
Sí, sí, no, desde sí. Luego. En eso yo creo que vamos a llegar a esta segunda fase de la temporada limpios, en cuanto acabe por lo menos estos 60
claro,
días.
Y después hay otra cosa que se nos olvida, ¿no? Porque decimos, el jugador se contagia, bueno, pues estás una semana sin jugar, bueno. Está claro que esta nueva variante, las secuelas no son muy grandes, pero bueno, no dejas de sufrir una enfermedad que vale, sí, ahora con el nuevo protocolo, a los 7 días, ¿no? Ya dejas sí. Ya te dan el alta médica y te incorporas, digamos, a tu trabajo, en este caso, a entrenar. Pero bueno, pero físicamente no deja de ser una semana claro. En la que, digamos, has tenido una gripe.
Y ojo, esto que apunta Chema me parece interesante, porque hemos tenido la fortuna que a los jugadores de Sichar de Palencia no les ha afectado demasiado
claro,
a largo
claro.
plazo. Que hay equipos, de hecho Nacho Lezcano lo reconocían antes del partido ante Oviedo, que ellos sí que les había quedado algún jugador sus secuelillas, y seguro que a alguno le queda por lo menos el primer mes después de recuperarse esas secuelas.
Sí, claro, claro, es que eso es muy importante. Es que habrá jugadores a los que recuperar les cueste más que a otros. Igual otros no, pero eso claro. al equipo que le toque, ya no solo es la parte de ritmo de competición, sino a ver cuándo lo consigues recuperar.
Eso es lo nuestro. Oye, vamos a terminar con el partidazo de este fin de semana que ya se ha disputado. El Estudiantes Girona, quizá el equipo más potente de la liga contra el equipo, ahora mismo el jugador más seguido de la liga a nivel mundial. Probablemente, seguro que Álvaro lo vio, no tengo dudas.
Sí, bueno, seguí la segunda parte, sobre todo, que es lo que pude ver. Y bueno, la verdad es que fue un duelazo, un partidazo entre un Estudiantes que ganó 88-80, 8 puntos a Girona, pero y que por cierto sigue invisto en casa como local, en el Luis Center, o en Magariño, fue un partido también que se ha disputado allí. Pero es a lo que vamos, el duelo entre Marc Gasol, que estuvo otra vez inconmensurable, y Javi Beirán, bueno, pues fue tremendo, ¿no? Los dos jugadores más destacados de cada equipo. Y Girona dio mucha guerra, primera derrota de Marc Gasol desde que llegó a Girona, pero bueno, Estudiantes, está claro, como bien decimos que pedí por temporada por aquí, tras la tertulia, y yo creo que bueno, que todo el mundo más o menos que sigue la liga lo tiene claro, no va a arrasar y no lo está haciendo, le está costando sacar los partidos, en este caso ante un rival.
Sí, pero está intratable.
Está aprendiendo a sufrir,
Sí.
Eso es muy importante, porque gana por 4, por 6, por 2, tal, pero gana.
Claro.
Entonces, esa dinámica es muy buena. Eso significa que el equipo...
Que eso es muy importante en esta liga, porque en una liga con tanta igualdad se nota, y en Palencia lo hemos visto, que podemos ganar en casa, pero luego vamos fuera y perdemos, y no es fácil, y Movistar Estudiantes está ganando los partidos. Oye chicos, que nos quedamos sin tiempo. Chema Frontela, Álvaro Mínguez, que vaya bien, gracias, como siempre.
Un abrazo.
3:15, repasada la actualidad deportiva de Palencia y provincia. Ya saben que hoy teníamos esa mala noticia del fallecimiento de Paco Gento, ex entrenador del Club de Fútbol Palencia, que hemos hablado con Uco y que hemos repasado la situación del baloncesto del Aleboro con ese cambio en el protocolo. Dani Blanquez al micrófono, Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Mañana más, misma hora, 3:45. Adiós.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.